loving you. Too long. To stop now. You will tell, and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. I've been loving you too long. I don't wanna stop now. Oh. With you, man. Wonderful. I can't stop now.
Bueno, no vamos a venir nosotros a enseñaros que casi nada en esta vida es obra de un solo hombre. Nada es mérito de un solo hombre. En la más solitaria de las aventuras que podáis imaginar existe otro hombre, otra mujer. Para no herir a nadie, alguien que inspiró la hazaña, que ofreció agua en mitad de la travesía, que llevó una mochila, alguien que escribió el libro que leemos, pero nada es obra de un solo hombre. La música no escapa, aunque los focos se ceben en alguien, aunque haya carismáticos personajes que fagociten todo lo que les rodea, la música no es obra de un solo hombre. Hasta los más cansinos cantautores necesitan sus serpas. Yo, por justicia poética, quería dedicar el programa a los Funk Brothers, que es una banda que cuenta con más números uno que los Beach Boys, Elvis, los Rolling Stones, los Beatles, pero que todo lo hicieron en las sombras. Gregarios de la Supreme o los Four Tops fueron la muleta de Marvin Gaye o Stevie Wonder. Pero nuestra falta de tiempo nos hará hablar un poco de todo lo que rodeó al sonido Motown. Vosotros solo quedaros con la esencia, y es que nada es obra de uno solo. Nada excepto las tabarras. Las tabarras tienen un culpable. Así que si nos hablas de Cataluña, te vamos a sacar el álbum de fotos de nuestras bodas. Y atado de pies y manos a la silla más incómoda que encontremos, con algún artilugio que te impida parpadear, vas a ver toda y cada una de las fotos con su comentario del que dicen que fue el día más feliz de nuestras vidas.
The part of this song you got to watch, ladies and gentlemen. We do a little gimmick right here, and it goes something like this. One time I love ya. Two times I love ya, honey. Three times I really love you, baby. Four times I really love you now, honey. Five times the good Lord knows that I've loved you. Six times, oh man, how I love you. Seven times, darling, you know that I love you. Eight times, oh man, how I love you now. Nine times I really love you. Ten times I really love you. But good God Almighty, I love you.
Buenas noches. Dime, Valentín.
Nada, hola, sí. Me gustaría aclarar en estos momentos de susceptibilidades a flor de piel, de pues eso, de azules que son morados y morados que son azules. Así a priori me gustaría decir que de ahora en adelante y durante todo este programa la palabra negro se va a utilizar, nunca jamás se utilizará de forma despectiva, aunque a veces lo parezca, ¿vale?
Que yo creo que me parece que era Ignatius el que decía que es más ofensivo decir de color que negro. Para un negro. Si yo fuera negro, sí, me ofendería más que me llamaran de color.
Pues eso, hay maneras de
¿Hay
decir...
¿Hay tonos de negro?
Claro, pero igual que hay tonos de decir hijo puta.
Pero el negrismo está ahí.
El negrismo que es... Bueno, negrismo en Cuenca. En el resto del mundo es negrísimo.
Bueno, negrismo, buenismo.
Claro, buenismo, negrismo y muchismo.
¿Cómo es el superlativo de Despeñaperros para abajo?
¿De negro?
De negro y en general.
Superlativo.
¿Negrismo?
Sería negraco.
No, pero creo que no hablamos de lo mismo.
Es lo que has dicho, aunque lo parezca, ¿no?
Una cosa es el negrísimo y otra cosa es el negrismo como sustantivo, como el buenismo.
Claro, eres negrismo.
No.
Exactamente. Si le vieras las ingles, que decía la película.
Yo estoy.
Eres calcinismo.
Bueno, y otra cosa que quería aclarar es que, aunque esta canción tan arrastrada del principio. No nos deje engañarnos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este mundo de la Motown es que, pues, Sid Vicious, no sé si le hubiera aguantado la noche a alguno de estos hombres. Decir que hay gente viva de la que vamos a hablar, pero que la Motown se dio mucho al vicio. Como no nos ha dado tiempo a mí, por lo menos, a ver mucho, me voy a quedar con la parte más sórdida, más sensacionalista, que es el vicio.
Y el vicio y las muertes, claro.
Bueno, el vicio y las muertes, una cosa lleva a la otra.
Sí, Marvin Gaye es el ejemplo paradigma de todo eso junto. Me se junta muchísimo, que decía mi tía.
La verdad es que... Bueno, yo decía porque el documental, ¿cómo se llamaba? El documental que nos ha intentado pasar Saúl.
Standing in the Shadows.
Y
Saúl, no se te oye.
Ahora, Standing in the Shadows.
Sí.
O lo pasé a todos, lástima que...
Sí, yo no lo he podido
yo que
ver
lo había
por
visto
tiempo
ya,
y porque pero... no se me veían los subtítulos. Y aunque en inglés entiendo casi todo...
Casi que...
No me gusta quedarme por una palabra con el come-come, ¿sabes?
Es bastante interesante. Es muy interesante el documental y está muy bien. Y... Te habla del sonido de la Motown, pero de los Fan Brothers. O sea, de los músicos que crearon todo eso para que otros, principalmente los sellos, se beneficiaran y otros obtuvieran fama.
Que no son unos músicos al azar, sino que son siempre los mismos músicos.
Sí.
Una banda, bueno...
Dos o tres bateras.
Iban reemplazando los
dos
cadáveres.
O tres guitarras.
Tienen su plantilla titular. Sí.
Al bajista... inicial, que debía ser la leche, que es negro.
James Emerson.
El
mejor.
Lo sustituyeron antes de morir porque no estaba ya en condiciones de tocar.
Por otro negro.
Creo que el último bajista fue blanco.
No, el último bajista era blanco y el que le sustituyó era blanco y muy reconocido entre los negros. Del bajista este, una que sale muy buena... de que ya llegaba a tope pedal y me parece que era Marvin que quería
¿el
grabar...
¿El negro o el blanco?
El negro. Ya quería grabar... ¿Me parece que era Marvin o...? Sí, Marvin. Y estaba, lo encontró, fue al bar donde, al local, al club donde tocaba, se lo llevó para el estudio de grabación y no era capaz de tenerse en pie ni en taburete ni nada. Y ya decidió tocar tumbado en el suelo. Y en el documental sale como haciendo pruebas para tocar el bajo tumbado en el suelo. Era imposible. O sea, nadie podía. Y dice, pues este hombre lo hizo genial, borracho y tumbado en el suelo.
Hay una cosa también, que cuando él pasa del contrabajo al bajo eléctrico, empieza con un Fender Precision, como todos los de la época, y lo tocaba solo con el dedo índice de la mano derecha. O sea, no hacía doble dedo, ni púa, ni nada, solo el dedo índice.
Es que me estás dejando...
¿Has visto?
No, que quiero decir que no sé con cuántos dedos se toca un bajo.
Con más, normalmente con más del dedo índice.
Con dos o tres.
Ya, pero por si ejemplo, eres este hombre con uno y si ejemplo, eres Jaco Pastorius, pues con seis casi.
Pero Phil Lymon de Thin Lizzy lo tocaba con púa, por ejemplo.
Sí, bueno, eso, sí. Vale, tiene más velocidad. Que el movimiento de púa es muy rápido y el de un dedo... Su hijo salía diciendo que él intentaba reproducir a su padre, su hijo es bajista profesional también, y que con dos dedos no llegaba a hacer, a reproducir exactamente lo que su padre
hacía con uno.
Hablamos de Jemerson, hijo.
Sí, sí.
Pues
dice que lo llamaban cuando ya, porque el padre se negaba a cambiar las cuerdas a no ser que se rompieran. Entonces cuando el bajo ya sonaba como podía llegar a sonar, llamaban a otro bajista, porque él no iba a tocar con otro.
A lo mejor había crecido en la escasez y tenía esas cosas que tienen los viejos de...
No sé.
No, esto sí, aún vale.
A mí me pasa a veces.
Puedes decir eso, que hasta que la Motown se muda de Detroit, son una banda de cabecera que graba con, pues, con Supremes, con Stevie Wonder, al que tenemos que revisar.
Sí, he traído una cosa curiosilla de Stevie Wonder, si queréis luego la vemos.
Con Marvin Gaye mucho.
Con Marvin Gaye, con yo tengo por aquí. Bueno, es que es muy chulo lo de prepararse el programa este, porque es un viaje a través del tiempo, desde el sonido de los 60 hasta el sonido de los años 2000. Ves un poco, para mi gusto, cómo ha degenerado la música en ciertos aspectos. Pero bueno, te encuentras con el sonido de los 70, totalmente distinto al de los 80, 60... es un recorrido porque la Motown sigue funcionando y tiene artistas como, he traído algo por ejemplo de Nicki Minaj, y pero pues eso, que el primer éxito de esta gente es del año 59, y entre ellos, entre la nómina de esta gente, está Stevie Wonder. Y bueno, luego os enseño, si queréis, la cosilla de Stevie Wonder que he traído.
Hay una cosa muy curiosa, y es que se le llama músico de sesión, pero músico de sesión tradicionalmente es otra cosa, ¿no? Es un músico que ejecuta un cierto tipo de música, pero esta gente...
Estos eran creadores, ¿no? Eran creadores y compositores.
O sea, eran algo más que todo. Músicos de estudio.
Claro, músico de sesión es una persona que tú contratas...
Y toca lo que le dices.
Toca lo que le digas y ya está, pero esta gente hacía las canciones, ¿no?
Entonces, estos eran... Luego también trabajan de músico de sesión, una vez compuestas, algunos, pues con grandes figuras, grandes voces, se iban y grababan también. Hay gente que continuó luego con Stevie Wonder en las bandas, con... Pero bueno.
Y bueno, como dice Valentín, prepararse este programa es una experiencia maravillosa en la que no le hemos acompañado. No le hemos preparado. Pero...
Incluso teniendo en mi lista canciones que no me gustan, son feísimas. Bueno, pero el sonido es súper curioso.
La Motown, decir que básicamente, no lo sé, te pregunto porque ya no me lo he preparado, es soul, que es poco lo que... Estos grupos tipo Supremes son los que recuperan ahora los DJs.
Sí. Soul, arambino, poco blues a veces.
Es ahí, yo creo que es el paso intermedio entre el soul y el rock and roll, el rhythm and blues, que bebe del blues y del soul. De hecho, la primera canción que yo he puesto en la lista, creo que es esta Money, me parece que la versionaron los Beatles incluso. Será incluso más conocida la versión de los Beatles, es súper conocida la canción. Y es del año 59, ¿eh? Estamos hablando del año 59.
Pues... Ellos provenían del jazz, eran músicos de jazz, todos. Lo que pasa es que luego...
Era gente trabajadora que tuvo que emigrar a Detroit en busca de trabajo, y lo ficharon de músicos, y ellos se alegraron muchísimo de no tener que ir a la fábrica, a los talleres de coches principalmente.
Y lo cambiaron por los nightclubs.
Echaban más horas, posiblemente.
Seguramente, pero...
Seguramente no cobraban mucho más.
Pero más a gusto.
Pero se lo pasaban bastante mejor, seguro.
Bueno, vamos a poner Money, entonces.
¿De Barrett Strong?
Barrett sí. Strong, en el año 1959, el primer gran éxito de la Motown.
Best things in life are free, but you can give them to the birds. love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need
Motown, que hablábamos antes. Sonido Motown tal. Motown es una discográfica,
Motown,
básicamente.
Motown es un gigante de la industria, por así decirlo. Entonces, luego tiene varios sellos. Mira, estoy mirando aquí.
No, no, lo sabes.
No, no, lo estoy mirando. No tengo por qué negarlo, hombre. No lo ve nadie.
Y, se lo ha currado.
Y, por ejemplo, sobre Soul, tienen el sello Motown, el sello Tamla, que decir que era la primera... O sea, el primer nombre que tenía era Motown, era el sello Tamla. Luego Gordy, Melody, Miracle y Mo West. Como sello de gospel, tienen el sello Divinity. Como sellos de rock, Infinity, Morocco, Red Heart y Ardent. Sellos de jazz, Blaze, Chisa y Workshop. Y de country, Hitsville, Melodyland y MC. Y otros, Ecology, Gaye y Black Forum. No sé cuántos he dicho, pero van unos cuantos, ¿eh?
O sea, que son casi
todos.
Un gigante, vamos, sí, más sí, que sí. La Virgin.
No, quería comentar, hablando de los nombres de sellos, cuando empezaron como Tamla, que bueno, también es curioso, bueno, hizo el creador del sello, que pidió un préstamo a su familia y tal para empezar con el tema, lo pasó a llamar a Motown también como una especie de homenaje a lo que era la ciudad del motor, en ese entonces que era Detroit, y también se ha hecho mucho el paralelismo de la manera que han tenido de fabricar hits a lo largo de los primeros 20 años de su historia, porque decían que era una como las cadenas de montaje, básicamente, de automóviles.
Sí, tenían la cadena y tenían las piezas, ¿no? Y era solo ir ensamblando. Sí.
Bueno, tenían compositores, tenían...
Es Gregorio quien está hablando.
Yo en mi lista también, o sea, mi lista he hecho un homenaje, también la he llamado a Ricky Town.
la ciudad de Detroit tiene bastante que ver en todo esto, ¿no? Es decir, Detroit es lo que es. Una ciudad muy industrial.
Una ciudad
donde
supongo
que la gente
que
acaba.
Yo creo que
de...
ahora está en suspensión de pagos directamente, ha ido a la quiebra.
Llegué a leer, no sé si es verdad, que hay casas por un dólar en venta en Detroit.
Y yo creo que hay casas vacías que no quiere nadie, que aquello no se ocupa, no sé. Detroit. No sé si es Detroit o es Baltimore, a veces me confundo, ¿eh?
En Saceda del Río también te da.
Claro.
No sé, habéis visto
un... El problema es que choca que eso en Estados Unidos pueda pasar, ¿no?
Una galería de fotos que ha estado avanzando bastante tiempo por ahí, que son fotos bastante sorprendentes de un parque de atracciones abandonado de Detroit, que al parecer es una cantidad ingente ahí de hectáreas con restos de norias, de todo tipo de atracciones, y más o menos es un simbolismo que tienen con lo que es la ciudad y lo que estés hablando. Que...
Bueno, pero esto estamos hablando de la época gloriosa de Detroit. Es decir, obreros con dinero en el bolsillo que salen a divertirse.
El automóvil y daba de comer a mucha gente.
Y la música de lo que se llama música de club.
En discos locales, pues, y demás.
Un poco como Cuenca en los 90.
Sí, pero tú fíjate cómo.
Pero un poco nada más.
Que ahora sales y está todo cerrado.
Fíjate cómo luego cíclicamente, cuando aparece el grunge y tal, también Detroit vuelve a ser la ciudad referente, y igual que en otros en otros momentos.
Bueno, pero yo creo que durante el grunge en los 90 y tal, aún Detroit no estaba como está ahora. O no sé, bueno.
No, todavía no, yo creo.
Yo he estado, yo cuando vivía allí, vivía en Nueva York, no.
Claro, Manhattan, Detroit, no, Manhattan no es lo mismo.
¿Y qué iba, los fines de semana?
Iba,
¿no?,
a Detroit, cogí algún vuelo a ver a los Pistons. No, pero es cierto, ¿no? Parece que esta ciudad pues es el ejemplo de la crisis esta bestial en Estados Unidos, pero que estamos hablando de una época en la que era el recopetín, como sí dirían por ahí.
Lo fantástico de la deslocalización y todo eso, cuando eso era una ciudad industrial y había pasta, la gente trabajaba, tenía dinero, ahora pues no.
Hombre, también es bastante llamativo la época esa, que también hablan mucho de lo que es la relación de la Motown como primer sello importante fundado por un negro, que el momento en el que se encontraba la comunidad negra ahí en Detroit, a base de que las fábricas necesitasen mucha más gente para trabajar, tuvieron que contratar en esos años a gran parte de la...
¿Sí? Es que ha dado Gregorio un golpe en la mesa y hemos dejado de oír por los cascos.
Yo creo que le ha tocado Saúl algo, ¿eh?
Vale, vale.
¿Sí? Bueno, que lo que está diciendo, pues que hubo bastantes problemas por la integración de estos obreros negros dentro de fábricas que tradicionalmente eran de población blanca. Y dentro de los problemas que había, hubo huelgas por esa integración de estos trabajadores, hubo problemas también de que hacía muchas más horas, evidentemente, pues va un poco paralelo con toda la historia de entonces de Estados Unidos, y de ahí viene un poquito el momento en el que luego llegaron los famosos disturbios de Detroit, que luego hablaremos más adelante, porque también hay un par de canciones.
Hablarás.
O hablarás, comentaréis. Y bueno, vamos, eso...
Yo, en cuanto a lo de los disturbios, sí que he oído que alguna vez esta gente tuvo que salir de locales por... Pues prácticamente por no morir.
Como diría Ramoncín...
Cuando llegaba la policía, porque eran garitos ilegales, todo.
Como diría Ramoncín, sal de najas. Exactamente.
Ay, madre mía.
Ha pasado de 1,85 millones de habitantes a 700.000.
Tú fíjate, ni se acera del río abajo tanto.
Los pueblos de la provincia de Cuenca van en ese camino también.
Bueno, pues esto es de cuando tenía más de 1 millón de habitantes. No sé por dónde seguir. El único que ha mandado así una listilla ha sido Valentín.
Tengo un capricho. Pues, te quiero decir, cronológicamente he ido avanzando en el tiempo, pero me parece impagable esta grabación del año 1963 de Stevie Wonder de la canción On the Sunny Side of the Street. Pues un estándar del jazz y tal.
Que todos conocéis.
Que todo el mundo conoce, seguro. Y grabado por Stevie Wonder con 13 años. En la canción, escucharla bien.
¿Veía
porque...
o siempre ha sido ciego Stevie Wonder?
Yo creo que siempre ha sido ciego.
No,
no lo sé.
No lo sé. En la...
Es una duda que tengo.
Creo que ha perdido la vista, ¿eh?
En la foto de.
Espera, que lo voy a recordar.
Seguramente pondrá algo de la temprana edad. Hazme porque en la. En el. En el dibujo de la portada ya aparece con las gafas oscuras. Se notan esa voz tan colorista con tantos adornos de Stevie Wonder que le salen de forma natural. Igual que le salen de forma natural los dos gallos tremendos que suelta en la canción. Se le rompe la voz un par de veces, lo cual en conjunto tampoco importa mucho. Merece la pena oír a Stevie Wonder con 13 años.
Me suena que era ciego de la infancia. Pero ya no sé si nació con vista o la perdió.
La infancia cuando empieza, macho.
Pues es que no lo sé. No lo pone
o cuando acaba, mejor dicho.
Juventud sí sé cuándo acaba, te lo digo yo. Cuando tú te levantas y dices, así será mi vida, eres joven. Y cuando un día te levantas y dices, han matado 20, y dices, así es la vida. Entonces ya has dejado de ser joven.
Get your hat and get your coat and leave your worries on the doorstep. Yeah, and just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear? is yours still. You know, life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues, 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 blues on parade. But I'm not afraid. No, no, I'm not afraid. Hey, Rover, cross over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust all around my feet on the sunny side of the street.
Una vez lo hemos comentado, que a lo mejor la figura de Stevie Wonder aquí en España está un poco marcada por el Si bebes no conduzcas, pero que este... ¡Ahí va!
Sí, por el I just got to say, el obvio y todo eso.
Pero que a lo mejor este hombre tiene otra dimensión más allá de todo, vamos, aquello.
La tiene, pues, la tiene.
O en Estados Unidos la tendrá.
La tiene.
A mí me parece un genio Stevie Wonder.
A nivel mundial.
Bueno, aparte, ya os he dicho en alguna ocasión que os estáis ganando un programa... Pero duro, duro de verdad. Porque estoy transigiendo con todo.
Dice Eva Nuño que sí. Stevie Wonder era ciego de nacimiento. Y negro también de nacimiento.
Ambas cosas.
¿Qué?
Nunca lo supo.
Qué drama.
Y nació con. Él nunca lo supo, también es verdad. Oye, no fue. Nunca fue una minoría étnica para él.
No, no puedes echar de menos lo que no has tenido.
Lo veía negro.
Y por eso que él veía negros por todas partes. Negros con los ojos cerrados. En una pared negra. Bueno, son cosas, no lo estamos diciendo.
Son cosillas.
Incluso cuando salía de su casa del 9B, ¿no?
Como lo de cómo van a poner al osito y todo eso. Están tontas.
Bueno, como no sé si Valentín en su lista ha elegido un orden cronológico o simplemente...
Ha dicho antes que sí.
Estate sí, atento. Más o menos, pues eso, del 59 al 63, ahora al 69.
¿Vas a pasar al 69?
Sí.
Entonces vamos a hacer una parada.
Un inciso,
vale, bien, es verdad, venga, te digo.
¡Bingo!
Que
línea para
va avanzando
en el 64.
Tiempo, me va costando más escoger una canción.
Vamos
me
a ir...
casi todas feas.
Vamos a hacer una parada en el 67 porque es un punto, además del famoso año de los disturbios raciales. Pasó una cosa bastante curiosa dentro de lo que es el mundo este que se había montado a través de la Motown, que hasta ese momento no habían admitido o no pensaban que era una buena apuesta comercial sacar canciones que tuviesen algún componente político o social. Entonces en ese momento apareció de estos compositores que habéis estado, los, como los llamaban comúnmente, los Fan Brothers, una composición llamada War, en la cual hablaban de, además de temas de un poco generales, ecológicos y demás, y la situación social de Estados Unidos, hacían referencia directa a lo que era la guerra de Vietnam, que dentro de la población negra también tuvo bastante afección, pues por el tema de, claro, en Vietnam sabéis que al final los que iban eran
los que iban,
el batallón 1 era negro siempre.
Efectivamente, como era Operación Escudos Humanos, como Platón, en South Park.
Platón es mentira. Platón, perdón, la película. Platón, sí, el hombre.
Era un reflejo de las películas de miedo. Si hay un negro en la banda, sabes que es el primero que van a matar.
Pues este tema, War, en un principio se preparó para que fuese cantado por los Temptations, que entonces ya tenían pues bastante andadura y tenían ya sus hits y demás. El sello parece que no le dio muy buena onda el hecho de que lo tan cantasen ellos, y al final fue una nueva voz, bueno, el Edwin Starr, que es al final la versión que es más conocida de este tema, el que cuando le propusieron cantar la canción, el tío, claro, encantadísimo, porque era ya más o menos como...
Era un Pantera Negra.
No sé si llega a ser un Pantera Negra, pero el hombre, por lo menos, la oportunidad de grabar ahí en la Motown y hacer un temazo como este, pues claro, el tío no lo dudo.
Lo que no sabemos es si era Pantera. El negro...
Eso se busca ahora en un momento, lo que dura la canción. En todo caso, pues vamos a poner el tema War, que a lo mejor... Así por nombre, a lo mejor a muchos no suena, pero cuando empieces a
ahora
sonar...
Ahora lo caigo, pero luego dices así.
Efectivamente. Pues War de Edwin Starr.
Yeah.
mira, me acordaba yo ahora. Bueno, me acordaba yo ahora. Que se me ha ocurrido así sobre la marcha. Al principio que hemos estado hablando con David, de que ahora toca el trombón de varas y tal. Esta gente, la sección de vientos, no sé si el ska y todos estos grupos, pues beben bastante de esto también, ¿no?
Beben los vientos, ¿no?
Sí, que... Joder, son secciones de vientos muy potentes que al principio no estaban en las primeras grabaciones, pero luego sí se incluyen. Y la verdad es que la sección de vientos viste mucho. A mí me gustan las canciones.
Sí, son muy chulas, ¿eh? Mira, otra cosa que usaban mucho eran las palmas.
Pero
las palmas, ¿eh? Sí.
Pero y los coros, a mí me sorprende coros. Mucho los coros.
Los
a mí
coros,
me flipa, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de este tipo de música son los coros, ¿eh? Tiene unas coristas, porque normalmente eran las mujeres.
El gospel.
De que vienen del gospel. Y me parece impresionante, y además, como el gusto que tienen en meter. Yo creo que una de las cosas que más le destaca a esta música era la instrumentalidad que tiene. O sea, mete tantísimos instrumentos, claro. y que todo suene bien, y que todo el mundo haga su poquito.
Que todos tengan su sitio.
Muy coral y muy.
No era Big Band tampoco, pero. No.
Y una cosa curiosa es que estos discos. Con eso que decíamos que era un poco todo un poco productivo, ¿no? Era una cadena de montaje. Se grababan la mayoría en directo. O sea, había poco de estudio. Se grababan en estudio, pero la mayoría eran grabaciones
todos
en directo.
Todos tocando a la vez.
Todos tocando a la vez, una sola toma o dos tomas como mucho y para adelante. O sea, grabar esa cantidad de instrumentos en una sesión en directo es que tienes que ser un músico espectacular como para que ningún músico de 30 falle.
Y aparte, o sea, la diferencia para mí con lo que dices tú, una big band. O sea, aparte es ese componente de libertad que hay en cada canción. O sea, de salirse de la norma y de pronto hacer un adorno que queda aniquilado. O sea, eso es lo que realmente llama la atención.
En cuanto a la sección de vientos, decir que yo hablo de vientos de metal.
Sí, jamás.
A mí los vientos de madera me parecen un género menor.
El saxofón es viento madera.
El saxofón, sí, la lengüeta, sí. Pero todo lo demás es...
Vale, de... para que lo sepas, porque te acabo de ver el detallito y te lo voy a aclarar, hombre. El saxofón es viento metal.
No, pero él va por el...
Es viento madera.
Él va por el clarinete. Madera. El clarinete es una cosa que odia.
Clarinete, la flauta dulce.
La flauta es viento madera. Clarinete es viento madera. Más, bueno, saxofón es viento madera.
Para mí saxofón, o sea, para mí viento de metal es aquel que el 60% más el instrumento es de metal.
Pero es que ahora no estás
hablando. Entonces, aunque el saxofón, la lengüetilla sea de madera, para mí es metal.
Sí, pero ahora no estás hablando solo, estás difundiendo una idea a través de las ondas y bueno, la gente le llega y tiene que...
Entonces el piano es de madera también.
¿Para mí?
Sí, sí, claro.
Sí.
De viento madera.
El piano, ¿no? Sí. El órgano es de plástico. Pero el piano es de madera. Para mí un piano de cola es un...
Escucha,
instrumento de madera.
Puedes estar de acuerdo o no, pero la teoría no tiene fisuras.
De cuerda, pero... O sea, tú pregúntale, tú pon a un niño delante y dile, ¿de qué está hecho eso? Y te dice, de madera.
No, pero una cosa
de... Es un instrumento de cuerda, pero de cuerda de madera. O sea, para mí un piano es como una guitarra.
Claro, es que lo es.
Es que lo es, ya está.
Ya. Luego súbelo un tercero.
Igualmente. Luego todos tenemos razón. Bueno.
La guitarra también es un instrumento de madera, según tú. Bueno,
claro.
Para mí sí, de cuerda, pero de madera. También hay de cuerda de metal.
También. El resonador
lo que,
ese, ¿no?
Lo que le hace sonar no es el viento, ¿no?
No, claro.
Con lo cual ya es de cuerda, no de viento.
Bueno, que los vientos están muy bien en estos casos. Aquí se hicieron acercamientos también a este tipo de cosas, ¿no? Teníamos a Julio Iglesias, bueno, con las trillizas y sus arreglos de vientos.
Mira,
y...
eso lo... Tenemos la sección, ¿eh? Tenemos la sección.
No, pero bueno, eso es Santa Lucía, viene, pero es verdad que... Pues no lo de Xavier Cugat, eso era más una big band, pero sí, sí que, por ejemplo, Luis Aguilé, toda esta gente. De hecho, por ejemplo, lo que hablaba antes de que muchos DJs modernos... No, vamos a ver, lo que hablamos ahora de que muchos DJs modernos ponen este tipo de música en fiestas y son cotizados, pues cuando se tiran a lo español, se tiran un poco a lo yeye, a este tipo de cosas.
Yo creo que hay unos arreglos que se ponen de moda, un sonido, vamos a usar esto, pero yo unir directamente una cosa con otra,
¿a mí
es como lo de Ai Weiwei con Don Quijote? No, no me...
A mí,
no me,
me parece Cervantes, que, ¿no? Que este tipo de música en España, que bastantes músicas pasaron muy de refilón, esta especialmente pasó bastante de refilón, ¿eh?
Sí.
A lo mejor por... Aunque no había negros.
Porque estábamos ahí entretenidos en una cosa, pero... Y...
También puede ser, no había negros en aquella época.
Pues, y ya, bueno, en mi juventud era cuando decías, coño, un negro.
El negro, el de la toalla.
Claro, pero ahora ya estamos acostumbrados, pero
otra,
antes no.
Otra cosa curiosa era, es que esta música en Estados Unidos no se valoraba tanto. Se empezó a valorar más en Inglaterra por... Porque en Estados Unidos eran un poquito...
Eran racistas.
Eran un poquillo más racistas, ¿no?
No, cuando llegaron la primera gira de Fan Brothers en Inglaterra, tenían grupos de seguidores de la gente que iba allí. Y se los conocían a Jay Jamerson. No iba en este viaje, en la primera gira que hicieron, Jay Jamerson, pero había, y decía uno, hostia, esto no he visto yo en mi vida. Ah, pues yo mismo soy Jay Jamerson, lo digo que soy. Y se hizo pasar
por la gira. Por ejemplo, al hilo de lo que comentaba Javi, que lo hemos hablado aquí muchas veces con Silvio y todo este rock andaluz que entraba por la base de Rota, por los militares, pues supongo que los militares esta música de negros no la oían.
Y encima, en esta época, mientras tanto...
Hasta que no se les ocurrió poner los escudos humanos a los negros.
Los Beatles y los Rolling hacían versiones de la Motown y las tocaban en Estados Unidos. Manda huevos también. Así la vida.
Elvis también, ¿no? Elvis es un poco...
Sí, pero es
Elvis,
vamos a ver, es el salto...
popularizó el rock and roll, que era una música también de negro y por tanto un poco despectiva. Y él fue el que la hizo popular.
La dignificó.
Bueno,
digna era, pero...
Sí,
puso en el mainstream.
Sí, eso es.
Es verdad que la última época, si os acordáis de la última época de Elvis, cuando hicimos el programa, tendía mucho ya este sonido que estamos escuchando, por ejemplo, ahora mismo.
Y cuando ya tiraba de corista.
Pero la historia es un poco... Yo se lo oí el otro día... Lo leí el otro día un comentario del tan Eminem este. Decía, yo hago lo que hacía Elvis. Le robo la música a los negros para presentársela a los blancos. Sí, y es un poco ese salto de decir, bueno, esto es música de negros, se queda ahí, que no es lo mío, pero si me la presenta un blanco ya es otra cosa.
Una buena analogía.
Ese insecto vector que se llama en biología, ¿no?
Sí, pero o sea, les pasaba justo eso, no valoraban la música por de dónde venía, ¿no? Era una música como de guetos, de gente para ellos que tenía menos valor, ya está, es así, ¿no? De duro.
Eso ha sucedido un poco aquí con el flamenco también, ¿eh?
Sí, luego sucedió... yo pienso igual también, que algunas veces lo decimos, pero que el flamenco ahora, que es patrimonio de la humanidad y que todo el mundo lo reconoce, y ya prácticamente si no sabes de flamenco eres un inculto. Pero en una época era una música
de gitanos,
de garrulos, de catetos.
Y de kinkis.
De kinkis y cosas así, ¿no? Y eso, pues.
En todas partes.
En Andalucía no pasaba, pero en Madrid sí. En Madrid valoraba más Almodóvar cantando con.
Andalucía también pasa.
Lo cual es profundamente injusto, porque yo, cuando veía aquellos programas de las 2 de la mañana en la 2 sobre el flamenco, del archivo de televisión española y tal. Pues resulta que el Bernardo, el de los Lobitos, el otro, casi ninguno de ellos era gitano, ¿eh? O sea que realmente luego no eran gitanos los que cantaban aquello. Sí, no, había, pero sí, había, pero...
Pero sí eran pobres.
Sí, pobres sí.
Yo me la había escuchado varias veces, que yo siempre digo que en la época, bueno, en la explosión musical de la movida, ¿no? Que salíamos de una dictadura y todo el mundo quería hacer arte y tal... Ahí se tapó una corriente musical muy buena de blues, de rock, que venía de Andalucía. Y yo he escuchado a varias gente, y en la época también se decía, que era una música de gente inculta, y sin embargo, para mi gusto, tenía una calidad musical y un tipo de grabación...
Deuda histórica con Andalucía.
Sí, total, ¿eh? O sea, hay una cantidad de grupos que se han perdido. Pusimos el otro día a los de mi pueblo, los Stones, pero... Había grupos con muchísima calidad, bien grabados, que conocían mucha más música que lo que llegaba a Madrid. Y sin embargo, en Madrid estábamos escuchando eso, Almodóvar vestido de...
Pues ya sabes, Javi, a recopilar y a hacer programita, ¿no? Sobre ese momento de la historia.
Por eso lo digo.
A ver si podemos...
La deuda histórica. La deuda histórica del rock con Andalucía, con Al-Ándalus. Bueno, Valentín, venga, ¿por dónde vas?
Pues voy por donde...
Con
la verdad es que tengo...
morado.
Sí, tengo aquí con... En el papelico, pero la verdad es que no sé por dónde seguir porque cronológicamente no sé dónde situarlo. Hay que hablar de un poco de Jimmy Raffin y de su hermano y tal, y por supuesto de Marvin Gaye. Yo creo que Marvin Gaye merece.
Vamos a tener que hacer una cara B de la Motown, ¿no?
Marvin Gaye pues era un tipo de Marvin Gaye cuentan que ya en la última época, en el declive de su vida y tal, era un tipo que estaba convencido de que había un complot para asesinarlo. Y entonces vivía en su casa harto de cocaína, viendo porno todo el rato.
A lo mejor por eso tenía...
Y con la... Sí, bueno, pues viendo porno todo el rato.
A veces una cosa lleva a la otra.
Y tomando cocaína y con la pistola en al lado del sillón, ¿no? Lo que pasa es que es verdad lo que he leído, que él, ya como estaba en su casa, no llevaba chaleco antibalas, y lo que llevaba era albornoz, y el que le pegó el tiro fue su padre. Su padre, que era un predicador, y no estaba de acuerdo con el estilo de vida que llevaba. Él se había cambiado el apellido.
Hombre, si fuera encofrador, a lo mejor tampoco estaba de acuerdo.
Vale, bueno, pero supongo que el muchacho le traía pasta a casa, no lo sé. O se la pulía toda, no tengo ni idea. El caso es que, bueno, le pegó un tiro, pero Marvin Gaye es una de las grandes figuras de la Motown. Y he traído el tema este con el famoso Ain't No Mountain High Enough.
Excesivamente famoso.
Vale, con Tammy Farrell. Si queréis no lo ponemos, pero yo creo que había que hablar un poco de él.
Una muestra por lo
y...
menos.
Yo le he pasado otra a Saúl también de sí. Marvin Gaye.
Hay que llegar a lo Jackson.
Después venía Michael Jackson, exactamente.
Es que estamos hablando de cosas.
Vamos a poner a Marvin Gaye, luego Michael Jackson. Saúl teclea. No vamos a poner entonces este tema.
¿Vamos a poner el What's Going On, el que querías tú? No.
A ver, si diera tiempo a los dos, estaría bien, porque resulta que en el punto en el que Marvin Gaye, por ejemplo, compartía o hacía este dúo con esta chica, hubo un punto de inflexión en su carrera, porque la chica murió de un tumor cerebral. De hecho, la primera vez que se lo detectaron, se le desmayó en el escenario cantando con él, y a partir de ahí hubo un giro en el que se convirtió en la estrella luego que fue Marvin Gaye.
No, o sea, que la chica lo eclipsaba.
No, simplemente el tema más o menos funcionaban bien como dúo a nivel comercial, pero luego él, pues Marvin Gaye también era músico, o sea, fuera de que hiciese temas también de los famosos músicos estos de que estamos hablando.
¿Te refieres hasta Tammy Farrell?
Sí.
No sabía la historia, ¿no?
Pues Marvin también era, o sea, desde eso, con 12 años o 13 años, él tocaba la batería, tocaba el piano. Otra cosa es que ciertos temas se los compusiera también esta gente. Y lo interesante de What's Going On, además de que también, a partir de que se abrió un poco la veda con el tema de War, en el tema, en lo que son las letras con contenido político, What's Going On ya echaba de menos. Ronquido. Es el primer tema de Marvin Gaye orientado a tema político también. Y dicen que es uno de los mejores discos de soul de la historia.
Dice un poco
en la letra, años Tammy Farrell,
¿qué hacéis ahí en la guerra matándoos o no sé qué? Hola papá, no sé. Dice un poco también sobre la guerra de Vietnam. Y
sí, el disco en general, yo digo que eso porque merecía más o menos mención, dicen eso, que es uno de los mejores discos de soul que se han hecho. Elige tú la que quieras, la de Tammy Farrell o las dos también.
What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on?
Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, 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 picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. Right on. Right on.
Habla Valentín, a ver si se te oye.
No, que yo me oía. Sí, ahora no, me oigo estupendo. Perfecto. Extraordinario.
Se te oye perfecto. Bueno, no había caído yo en todo este viaje. Hoy hemos llevado más o menos incluso un orden cronológico. Que los Jackson 5 o Michael Jackson eran Motown, pero es verdad que más el sonido de los Jackson 5 es Motown a tope, y los bailecillos y los.
Motown. La Motown.
Y los coros.
Pero ahora si quieres, por eso te hablo del viaje. Si quieres, pinchas un poquito de la canción de Michael Jackson de los años 70 que tengo en la lista, y vas a volver a ver a Lou Grant, a Starsky Hutch, a todas esas series de los 70.
Yo soy más joven, Valentín. Lo siento.
Te las han repuesto, ¿eh?
Sí, sí, las he visto, pero no las he visto. O sea, no son tan evocadoras.
Los Ángeles de Charlie, Lou Grant y.
Lou Grant, no, mira, Los Ángeles de Charlie y Starsky Hutch los tengo muy presentes. Así su.
Benny Hill. En una serie de los 70
sí,
también.
Benny Hill, sí. Qué pellizco.
Pero bueno, esas persecuciones de coches, también, de Camaros
es,
y sí. Tal.
Es una música también que rescata mucho Quentin Tarantino. Bueno, sobre todo la película de Jackie Brown, ¿no? Que está hecha en esa época, ¿no? Pero totalmente. También es una música que a él le. Yo, Quentin Tarantino, siempre lo destaco casi más por las bandas sonoras.
Como
que,
DJ.
Como DJ que como cineasta.
Como rescatador, ¿no? Temas olvidados es mucho sí, mejor sí. Que como cineasta.
Es otro desenterrador de música.
Pero con muy buen gusto, ¿eh? Está
sí,
muy bien.
También a veces se tira el piso.
Sí,
dice,
salvo aquello de Big si, Dale, que yo.
A ver si cuelo esta y la de malagueña caprichosa esa que mete.
Sí, y esas japonesitas sí, de tanto morbo.
Sí, al final acabamos haciendo un especial de Ennio Morricone. Contaré la historia entre Quentin Tarantino
pues fíjate,
y Morricone.
Estoy más a favor de hacer un especial de Michael Jackson
que de Morricone.
Que de Morricone.
¿Por qué?
Porque me gusta más.
A ver, Sergio,
Jackson, hombre, en cuanto a imaginar un programa dinámico,
a ver,
a lo mejor con Morricone no Jackson, es mucho.
Vamos a ver, pero Jackson ¿cómo te atreves ya a decir nada? Tú analiza los 2 últimos años, los 3 últimos años, estás haciendo cosas que
que nunca haría.
Que los humanos no creerían.
Que nunca haría. Pero bueno, que yo qué sé, Michael Jackson, que a lo mejor tampoco lo creería.
O sea, que hasta Navidad bueno. Nos queda ya el de Michael Jackson, el de Morricone, el del rock este andaluz.
El del rock andaluz, ¿de el de la deuda histórica.
¿Cómo, el de la deuda histórica? ¿Cómo podemos denominarlo?
Ese está bien, el de la deuda histórica.
Deuda histórica.
¿Y el de los muertos? Con que hacemos de antes deuda. De final de año siempre.
¿Y el de
los villancicos, si tenemos ya terminada la temporada.
Sí, llevamos de muertos. Llevamos de muertos todas las
dos cosas. Nos queda, si queréis Michael Jackson, pero nos queda la Motown de Andalucía.
Ah, también.
Pondremos ahora para finalizar.
¿Y actual?
Ha mandado.
¿Cómo no vamos a poner
un anticipo?
¿Cómo no vamos a poner a Phil Collins, por ejemplo?
Vamos a poner
que ha grabado para Motown.
Y nos queda también el programa de presentación de la nueva página web y demás. Será un especial. Vamos a escuchar un rato a Michael.
Mira qué sonido.
Michael Jackson y sus hermanos.
En 1975, Michael Jackson
a las mujeres lo acabaron mal de la cabeza, ¿no? La Toya y ¿quién era la otra? Yo era fan de la Toya. Janet Jackson. Yo era más de la Toya.
No, Janet Jackson aún mantuvo los papeles un poquillo.
Janet Jackson todavía cantaba. La Toya es la que enseñaba una tetilla.
Sí, esa era la Cher negra.
Las dos
la
en
Playboy. Sí. Salieron las dos.
Y bueno, vamos a acabar con apresuradamente, que nos hemos pasado de hora, con la Motown andaluza.
Bueno, pues nada, he traído para esta semana. ¿Cuánto llevo de pleno? Menos Tom Petty me falló solo.
Sí, el Tom Petty andaluz no lo he encontrado.
Pero esa era difícil, ¿eh? Esa me la tenéis que perdonar, ¿eh?
Nadie ha dicho que sea fácil la sección.
Pero bueno, ahí traigo el mejor grupo de soul de la Costa del Sol. Que no sé si es un título...
Cualquier título, a todo el mundo le gusta hacer premio.
¿De la Costa del Soul?
¿Cuántas más veces?
De la Costa del Soul. Yo les he visto en un vídeo en la Feria de Málaga y yo a esta gente la traigo a tocar aquí, vamos.
Bueno,
en verano, pero los traigo.
Es un grupo de... son de Málaga, ¿no? Y es un poco el estilo de esto, con bastante viento, también buenos coros y no sé, suenan bien. Así que bueno, os traigo la muestra. Se llaman Free Soul Band. Y bueno,
no queréis despedir.
Es verdad que desde el último programa nos despedimos, pues.
Estáis todos despedidos.
Bueno, que la gente que no se quede en bucle ahí escuchando el programa, que ya ha terminado ahora, sí. Que ya pueden ir a recuperar sus vidas.
Despido procedente.
Puedes decidir los sillones y bailar si lo deseas. No está prohibido.